está don Carlos Kunkel. Y no, de ninguna manera hay que dejarlo esperar. Hola, don Kunkel, qué bueno volverlo a escuchar.
Para mí es un placer y un honor que me hayan llamado. Muchas gracias, Horacio. ¿Cómo está usted?
Bien, estamos en verano, porque habitualmente yo me cruzaba con usted y usted anda siempre con su poncho sobre sus hombros.
Sí, es la pena que me resultaba más cómoda.
Sí, sí, sí. Yo también ando, en días de invierno he heredado uno muy muy lindo de abuelo a padre y es maravilloso. En esto de quién se protege las espaldas, ¿a usted las espaldas se las protege pensarse en peronista?
¿Cómo, cómo?
Si uno se protege ideológicamente pensándose en ser peronista.
Bueno, el ser peronista para mí no es una forma de protegerme, es una realidad de vida. Me llevaron a ver pasar el tren de la Victoria cuando tenía 3 meses de edad.
Mira.
A partir de ahí, la enseñanza que recibí de mi familia, todos trabajadores, y los vecinos de mi barrio, mi delegado natal, también eran trabajadores. En el 56 me llamaban para repartir y la copia de la carta que Perón había mandado después de los asesinatos secretado por Pedro Eugenio Aramburu, de tantos patriotas argentinos. Y entonces me crié en eso, no es un mérito mío. Nací en un ambiente que me llevó a valorar los valores del peronismo y los sigo conservando, por suerte.
En estas vueltas de la vida uno se va encontrando con seres humanos donde uno va caminando a la par. Y en estos días se recordó el fallecimiento de Néstor Kirchner, pero también el aporte de Néstor a la democracia y a ese camino intenso, no solo como intendente, gobernador, sino como presidente y como hombre de la República. Antes de entrar en otros temas, ¿cómo lo recuerda hoy a Néstor, más allá de algunas nostalgias, de algunos recuerdos puntuales?
Como un hombre comprometido con sus ideas, con sus ideales, con la memoria de los compañeros que habíamos ido perdiendo a lo largo de las luchas populares y tratando de ser siempre coherente que hubiera una coherencia siempre entre sus discursos y sus hechos posteriores. Siempre trató afanosamente de cumplir la palabra empeñada.
¿Cuándo lo conoció usted a Néstor? ¿Y cuándo empezó a caminar con él?
Bueno, Néstor llegó a estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata en 1969. Yo era el referente del brazo universitario de la Juventud Peronista de La Plata en la facultad. Pero ya me estaba por recibir, por supuesto, estaba más avanzado en mi carrera y 5 años de diferencia de edad, a esta altura es poco, parece. Pero cuando uno tiene 19 años o 18 y está empezando, y otro tiene 23 o 24 y está recibiendo, es una diferencia importante.
Claro.
Entonces él empezó como siempre se empieza en la militancia, por lo menos en aquellos tiempos. Siendo una asamblea, acompañando un acto, una movilización, de a poco uno va asumiendo más compromiso y se va vinculando más. La etapa de la militancia más intensa de él fue ya cuando yo estaba a punto de dejar la facultad y pasé a ser el referente del conjunto de la Juventud Peronista de La Plata, Berisso y Ensenada. Y los que siempre trataron más con él como sus jefes inmediatos fueron el Cuto Moreno, que actualmente es vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, y Marcelo Fuentes, que es el secretario legislativo del Senado, que se sienta a la derecha de Cristina en la sesión.
Sí, sí, claro. Gran hombre de compromiso de la democracia. Digo, ¿cómo ha vivido, usted puso el cuerpo no solamente en las épocas más difíciles, sino también a la par en los años, no solo de gestión de Néstor, sino también de Cristina? ¿Cómo vivió estos últimos 4 años donde el país fue devastado por la gestión de Cambiemos?
Sí, con una nostalgia y una tristeza muy grande. Y aquí hay que tener en cuenta también que nosotros perdimos por 1.5 puntos de votos, así que no es que el pueblo nos dio la espalda después de 12 años y medio de gestión. Perdimos por 1.5 puntos de votos. En algunos casos, un grupo de intelectuales que se supone que nos apoyaban decía públicamente que iban a votar por Daniel Scioli con la nariz tapada, que era una forma de decirle a los que estuvieron indecisos que no lo votaran.
¿Cómo ve estos días que están transcurriendo? ¿Cómo los vive? Más allá de la pandemia y todo este lío.
Yo creo que hay que tener en cuenta que además de los 4 años que significaron el gobierno neoliberal de Macri, la pandemia es una cosa que complicó mucho la vida, así que creo que hay que mantener una actitud de ser sincero en cuanto a plantear las cosas que a uno le parece que se tendrían que hacer mejor, pero no hacerlo públicamente, sino al compañero, al funcionario, o al legislador, o a quien sea, en forma interna, porque la oligarquía no ventila sus cuestiones, sus contradicciones públicamente, sino que usan cualquier palabra dudosa que nosotros empleemos para tratar de confundir a la ciudadanía argentina, que eso es lo que hay que evitar. No por ser secretista ni nada por el estilo, sino para evitar que haya confusiones. A mí me molesta y me duele que todavía haya algunos presos políticos en la Argentina. Pero bueno, es una realidad y espero que se supere. Evidentemente,
aquí otros compañeros y una compañera quieren hacer unas preguntas. Por ejemplo, la señora Verónica Olaveite. Estamos hablando con Carlos Kunkel.
Encantado. ¿Qué tal, Kunkel? ¿Cómo le va?
Muy bien, gracias.
¿Me escucha bien? Bueno, sí, ¿y cómo ve la disputa ahora política, a propósito de la posición de Juntos por el Cambio, esto del conflicto con Echeverri, y la veíamos a Patricia Bullrich, que alguna vez además militó en Montoneros, la veíamos ahí en el campo acompañando a quien fuera ministro de Agricultura de Macri? ¿Qué análisis hace de esta posición?
Patricia Bullrich, duro por Rubén San Martín, volvió a ser fiel con su familia oligárquica, que fueron de los que lo trajeron a la Patagonia, arrebatada a los pueblos originales para entregársela al capitán inglés y a sus soldados, así que no me extraña. Y en cuanto a su militancia, la abandonó junto con su cuñado cuando se pusieron al servicio de la embajada. Pero bueno, son cosas que hay que admitir como tales. A mí me preocupa que tengamos que tener una coherencia en el trabajo para dar respuestas, porque la ciudadanía no vota al peronismo solo para que expliquemos las razones de los problemas, sino para que los solucionemos, y esa es nuestra responsabilidad.
Claro, tal cual. Aquí el compañero Chelo Ayala, y una pregunta, por favor.
¿Qué tal, Kunkel? Un gusto saludarlo.
Encantado.
El expresidente Macri fue el primero que de alguna manera se transformó en el primer presidente, y esto lo digo según lo pienso yo, videlista, digamos, fue aquel que habló del curro de los derechos humanos, trayendo a la palestra a los videlistas. ¿Qué opina de estas situaciones, como por ejemplo esos tweets ahora que hubo lamentablemente 30.000 fallecidos por COVID, diciendo, sí, ahora son 30.000? ¿Qué opina de este videlismo que ha resurgido de la mano de también los Chicago Boys que andan por todos los canales de televisión?
Miren, son los mismos sectores que estuvieron en favor de las invasiones, ideológicamente, ¿no? Hay una brecha, la grieta. La grieta en Argentina se da desde, por lo menos, de hace más de 200 años, antes de la Revolución de Mayo, cuando había un sector de la dirigencia, de los comerciantes, de los pequeños empresarios de aquella época, dispuestos a hacer una colonia proveedora de materias primas para el imperio inglés en surgimiento en esa época, y otros que trataban de tener una relación más armónica con el resto de los países del mundo, pero buscar una forma de desarrollo más completa que diera cabida y posibilidad de crecimiento al conjunto de los argentinos. Eso, a través de los años, se ha mantenido siempre, con distintas características, porque han cambiado la forma de producción, han cambiado la población, han cambiado... Pero es la misma corriente, fueron rivadavianos, unitarios, mitristas, alvearistas, y en contra de Hipólito Yrigoyen. Y ahora son los mismos, la continuación del alberismo son los que sostienen al macrismo en este momento, porque son la única estructura que tiene representación, aunque sea chica, en muchas provincias a lo largo y ancho del país. Así que son las contradicciones naturales. Hay algunos que intentamos crear un país o consolidar el desarrollo de un país que nos integre a los distintos sectores sociales en forma armónica, y otros que tratan de exacerbar las contradicciones porque ellos prefieren el modelo de país agrodependiente. Usted fíjese, siempre se dice, y nunca se puede saber, y menos yo, que hay cerca de 400.000 millones de dólares de argentinos invertidos en el exterior. No es que falten dólares en la Argentina, es que hay muchos argentinos, hay unos pocos argentinos que se llevan los dólares para afuera, porque si no, ¿cómo se hubiera habido ese semejante excedente? Y los tienen depositados afuera, donde a lo mejor les pagan el 1% de interés anual. Y si lo invirtieran productivamente en la Argentina, tendría una rentabilidad mucho mayor, y podría crecer y multiplicarse esa realidad. Pero es que ellos lo hacen no por una maldad intrínseca, que algunos la tienen, sino porque tiene una concepción de un país chico donde no haya un desarrollo de la clase trabajadora y donde no haya una inserción productiva integral. Ellos prefieren un país agrodependiente y exportador de materias primas. Bueno, es una concepción, yo no la califico en este momento, cada cual puede ocuparla. Nosotros preferimos un país donde los recursos naturales se junten a los recursos de nuestra gente, que como decía Juan Domingo Perón, lo mejor que tenemos en este pueblo, en esta parte es el pueblo, y podemos entonces tener un crecimiento. También Mauricio Macri y María Eugenia Vidal se le llenaban la boca repitiendo que estaba mal hacer nuevas universidades. ¿Cómo pueden explicar a esta altura del siglo XXI que es negativo que haya universidades? ¿Saben cuántos alumnos tiene la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que está cumpliendo 10 años de su creación en este momento? Más de 30.000.
¿A usted le parece? Claro, y es todo un orgullo. Y es todo un orgullo, tal cual, tal cual.
Yo le Carlos, que a la universidad, porque según María Eugenia Vidal, los pobres no van a...
Claro, no era para los obreros. Pero quiero agradecerle enormemente este ida y vuelta, nos ayudó a pensar en voz alta, y Radio Nacional está muy contento de haberlo tenido. Muchísimas gracias, Carlos.
Para mí fue un honor, un fuerte abrazo y muchas gracias. Éxito por su programa.
Gracias, querido. Carlos Kunkel, 13:22, ya vengo.